En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 16 minutos para que sean las 8 en la Comunidad Canaria. Hoy, 2 de mayo, ha habido, como todos los 2 de mayo en Madrid, una recepción oficial. Lo que pasa es que la recepción de hoy tenía infinitamente más morbo que ninguna de las que se hayan producido en los últimos años. Naturalmente no ha estado Cifuentes, que hasta hace unos días era la presidenta de la comunidad autónoma, y no han estado ninguno de sus predecesores en el cargo. Y el ambiente ha estado muy enrarecido. La crisis del Partido Popular ha planeado durante toda esa ceremonia festiva de una manera especialmente evidente. Carmen Arreaza.
Sin mencionar a la recién dimitida Cristina Cifuentes y con la ausencia de los otros tres expresidentes autonómicos del PP, Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre e Ignacio González, el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha ejercido como anfitrión de la fiesta del 2 de mayo con un tono más institucional y aséptico de lo que suele ser habitual en este acto. En su discurso, Garrido ha hecho una única referencia sobre la crisis que atraviesa el Partido Popular madrileño y ha sido para recordar que no hay que desviar la atención de los madrileños.
Es que los vaivenes políticos y los cambios coyunturales no deben hacernos olvidar esa consistencia de fondo de la sociedad madrileña.
Sin embargo, los vaivenes políticos y los sondeos negativos han hecho que el acto de hoy haya servido a algunos miembros del Partido Popular para marcar posiciones e intentar sacar pecho sobre los logros obtenidos en la Comunidad de Madrid. Precisamente Pablo Casado, uno de los que suena como posible candidato popular para la presidencia o para la alcaldía, o incluso como figura clave para levantar el PP de Madrid desde una gestora, insistía en reivindicar al partido en la región a pesar de estar en sus horas más bajas.
Desde la dirección nacional, un año más nos volcamos con el PP de Madrid y con la Comunidad de Madrid, en la que el Partido Popular ganó las últimas elecciones. En los momentos complicados tenemos que volver a reivindicar y a recordar que el Partido Popular está por encima de cualquiera de nosotros, que precisamente tenemos que sentirnos orgullosos de un partido que es quien más impuestos ha bajado en esta comunidad, quien más hospitales ha abierto, quien más kilómetros de metro ha inaugurado o quien más colegios ha puesto en funcionamiento.
Además de Pablo Casado, otros miembros de la Dirección Nacional Popular presentes en el acto, como Javier Maroto o Juan Carlos Vera, han evitado abordar la situación del partido ni del gobierno madrileño, del mismo modo que han hecho quienes más atención han acaparado, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Sentadas en primera fila, cada una a un lado de Ángel Garrido, durante el acto han quedado separadas por la silla vacía del presidente madrileño en funciones, mientras este ofrecía su discurso. La ausencia de conversación y los nulos gestos de complicidad entre ellas han hecho patente una vez más su enorme distanciamiento, que tampoco han intentado disimular al irse cada una por su lado y sin atender a los periodistas. En cualquier caso, ninguna de las dos ha querido perderse el 2 de mayo. Sáenz de Santa María, más sonriente y con llamativas gafas de sol durante el acto, en el que también se ha comentado que podría ser candidata para la Comunidad de Madrid, confirmó su asistencia poco después de la dimisión de Cristina Cifuentes. Cospedal, en cambio, lo hizo ayer por la tarde, a pesar de que no suele acudir a este acto y que su presencia no estaba recogida en las previsiones del Ejecutivo ni del Partido Popular.
Bueno, estas son consideraciones que podemos hacer si hablamos en clave de política nacional, pero el 2 de mayo es un acto en el que suelen congregarse, y así ha ocurrido, los líderes regionales de las formaciones políticas. Y en esa dimensión, digamos, regional, también ha habido morbo porque, como ustedes saben, hemos conocido en los últimos días algunas encuestas que reparten el protagonismo de cada uno de los actores de la vida política madrileña de manera muy distinta a la que ahora conocemos. Unos se creen las encuestas, otros no se las creen, unos piden tiempo y otros se creen ya prácticamente llamados a dirigir la política regional en poco tiempo. Sara Becerro.
Un 2 de mayo más gris de lo normal. Luis, el Día de la Comunidad de Madrid se suele celebrar por todo lo alto en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de la capital, pero este año ha estado copado por la ausencia de un presidente regional, por los resultados de las últimas encuestas y por las próximas elecciones autonómicas del año que viene. Todo esto ha generado hoy un baile de candidatos en el que nadie quería ser el rey de la pista, pero todos querían participar. Según los resultados de esas últimas encuestas, Ciudadanos se alzaría con el gobierno en el Ayuntamiento madrileño tras la caída del Partido Popular por los últimos acontecimientos que han azotado el partido. Su portavoz madrileña, Begoña Villacís, cree que esos resultados se deben al esfuerzo y al trabajo que están ejerciendo en la capital y espera que esto se plasme en esos comicios.
La verdad, con mucha esperanza y con mucha ilusión de que esto se conforme en la realidad. Nosotros, y esto solo nos da el aliento para seguir trabajando y seguir poniendo lo mejor que tenemos para que dentro de un año pues esto se confirme en una realidad que yo creo que necesita tanto la comunidad como el Ayuntamiento de Madrid.
Los socialistas no hablan ni de candidatos, ni de encuestas, ni de elecciones, después de conocer que su secretario general de Madrid, José Manuel Franco, pudo hacer una petición a la que hasta el momento es la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pero sí hablan de regenerar las instituciones tras el escándalo de Cifuentes, y su portavoz en el ayuntamiento, Purificación Causapié, insiste en la idea de esa moción de censura para suceder al Partido Popular en el gobierno.
Y una investidura de la que yo espero que salga un gobierno realmente limpio, y eso no puede pasar por un gobierno del Partido Popular, ese es el gobierno sin duda de Ángel Gabilondo, yo espero que sea así.
Por su parte, la que pareció ser una posible candidata en las elecciones del PSOE, Manuela Carmena, hoy no tenía nada que decir sobre candidatos. Además, ha reconocido que ella no pertenece a ningún partido y, por lo tanto, no tiene nada que ver con encuestas.
Bueno, vosotros sabéis que yo no formo parte de ningún partido político y no tengo nada que decir respecto a las encuestas.
Los populares han estado intranquilos durante todo el acto debido a la inestabilidad de la situación. Los últimos datos de esas encuestas señalan una pérdida importante de concejales, tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid, pero el portavoz popular José Luis Martínez Almeida se ha esforzado en defender a su partido y ha trasladado que todavía tienen fuerzas para ganar el año que viene.
No hay presidenta, eso es cierto, pero lo que también es cierto es que sí hay políticas para los madrileños, las políticas del Partido Popular. Estoy seguro de que habrá un presidente nuevo muy pronto, y que ese presidente seguirá con la misma fuerza, con el mismo vigor, con las políticas que, como digo, las del Partido Popular han impulsado a la Comunidad de Madrid como comunidad. Se equivoca, desde luego, todos aquellos que den por muerto al Partido Popular antes de tiempo.
Un acto institucional que ha dejado vigente la cercanía de las próximas elecciones, el nerviosismo y la guerra política que los partidos políticos ya han iniciado para hacer campañas electorales.
Bueno, a todo esto conviene decir que en este ágape madrileño no solo se habla de política, no solo hay corrillos, digamos, de chismes tan interesantes como los que nos han contado Sara Becerro o Carmen Arreaza. También es el marco de la entrega de unos premios en las medallas de la Comunidad de Madrid, que tienen distintas categorías, oro y plata. La medalla de oro este año ha sido para el escritor Alfonso Usía y también a título póstumo para el expiloto Ángel Nieto. Y se ha dado la circunstancia de que Alfonso Usía, periodista, escritor, buena gente, créanme, ha sido el único que ha tenido el valor de hablar de Cristina Cifuentes. O sea, como he dicho al principio del programa, nadie se ha atrevido a citar con nombres y apellidos a la expresidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña. Don Alfonso Usía, bienvenido, muy buenas tardes.
Pero bueno, don Luis, ¿qué placer ponerle la oreja encima?
Sí. Imagínese el mío, que no solo le pongo la oreja encima, sino que le pongo la boca encima de la oreja. Don Alfonso, ¿estaba premeditado? O sea, ¿usted sabía que iba a citar a Cristina Cifuentes para cubrir un vacío que nadie ha querido rellenar?
No, yo la verdad es que me queda un poco confuso, porque yo veía que pasaba el acto, y que no se le nombraba. Vamos, yo he dicho que la división de Cristina Cifuentes no solo era obligada, sino que era irremediable. Pero claro, en el acta que se nos entrega al mismo tiempo que la medalla, pone el Consejo de Gobierno propuesto a la excelentísima señora presidenta de la Comunidad de Madrid de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 3/1985 de 22 de marzo de la medalla de la Comunidad de Madrid, previa deliberación en su reunión del 24 de abril de 2018, acuerda conceder la medalla de la Comunidad de Madrid en su categoría de oro a don Alfonso Usía Muñoz Seca. Madrid, a 24 de abril de 2018. Y lo firman, firmado a mano, el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, don Ángel Garrido García, que ha estado absolutamente encantador con todos los premiados, y la presidenta Cristina Cifuentes Cuencas. Entonces, hombre, yo creo que si te conceden un premio, tú tienes el deber de agradecer a la presidenta del, no es un jurado, pero sí es un gobierno, lo que el honor que te ha concedido, y entonces, como nadie lo había hecho, lo he hecho yo.
Tú estabas ahí en condición naturalmente de galardonado, de premiado, pero eres periodista, tienes un olfato de acreditada solvencia, firmas todos los días una columna donde tratas de analizar las cosas que ves, y hoy has tenido una posición privilegiada para ver el ambiente que se respiraba, sobre todo en los aledaños del gobierno, de lo que queda del gobierno de Madrid y de las fuerzas vivas del Partido Popular. ¿Qué crónica rápida radiofónica harías de lo que has visto, de lo que has olido?
Yo creo que había confusión, al mismo tiempo había entereza, ¿eh? Es decir, que no he visto yo a un Partido Popular derrotado, sino, bueno, con una cierta esperanza. Lo que sí he visto, desde luego, es una quiebra emocional clarísima entre la vicepresidenta del gobierno y la ministra de Defensa.
O sea que ese aquí es un detalle político muy interesante, porque, claro, Soraya Sáenz de Santa María está en las quinielas como una de las posibles apuestas del Partido Popular para llenar el vacío político que ha creado esta crisis continua del Partido Popular en Madrid. Pero la presencia de María Dolores de Cospedal, a mí me parece, esta es una opinión muy personal, que se justifica precisamente para evitar que todo el peso del foco de la noticia recaiga sobre Soraya. Ha ido un poco a robarle plano, a robarle cámara. ¿Tú tienes esa misma impresión?
Bueno, yo creo que la persona que estaba siendo más con la independencia de Ángel Garrido, de verdad, que yo creo que es un estupendo presidente en funciones, pero yo creo que la persona importante era Casado, vamos a ver, Cospedal es una mujer, yo creo que mucho más directa, mucho más recta, mucho más digna en la política, con todos los errores que haya cometido. Pero Soraya Sáenz de Santa María sería, en mi opinión, la peor apuesta que podría hacer el Partido Popular para recuperar lo que ya ha perdido. Es decir, sería pues como meterse 7 goles en propia puerta. Yo no sé. Pero lo que sí había, desde luego, es un... Yo me he estado fijando ya más durante todo el acto. No ha habido ni una sola mirada de complicidad. No ha habido ninguna... no han compartido ninguna simpatía, ninguna sonrisa, ningún gesto, nada, nada. Si una miraba a la derecha, la otra miraba a la izquierda.
Y Casado, sin embargo, sí que decías que el hombre importante era Pablo Casado, y se le notaba. Es decir, él sabía, era consciente de la importancia que tenía su presencia allí o el papel que puede jugar en un futuro inmediato.
Hombre, yo creo que ha sido el políticamente y desde la óptica del Partido Popular, yo creo que ha sido el protagonista.
El político. El protagonista político, porque el desde el punto de vista festivo, el protagonista de la serie eras tú.
Bueno, si yo lo que miraba es al público. Yo miraba una cierta cara de constelación del arzobispo de Madrid, al que hace unos días le dediqué un artículo.
Sí.
Un poco.
Sí, no precisamente amable, ¿no?
Amable. Estaban ahí, estaba la decencia, que eso es que es, hay que recordarlo, que es que los españoles están acostumbrados. Estaba ahí la decencia de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Policía Municipal. Bueno, entonces yo me fijaba a la derecha, a mi derecha estaba el Partido Socialista, estaba Podemos. Antes he oído la crónica nombrar a Ángel Gabilondo, pues vamos a ver cómo. Ángel Gabilondo fue un señor que hizo doctor honoris causa cuando era rector de la universidad a un genocida como Santiago Carrillo. Pues yo no me fío de Gabilondo. Cuando yo he nombrado a la presidenta expresidenta de la comunidad, pues ha habido efectivamente una ovación, y luego ha habido desde luego no ha aplaudido nadie del Partido Socialista, no ha aplaudido nadie tampoco de Ciudadanos, no ha aplaudido nadie de Podemos, Y curiosamente ha aplaudido Manuela Carmena. O me he equivocado en el momento del aplauso, o yo he dicho, bueno, pero qué cosa más rara las cosas que pasan en España.
Bueno, pero es un detalle interesante que yo conozco gracias a tu testimonio, porque nadie había reparado en esa anécdota, así que...
desde luego, protocolariamente la que ha estado más en su sitio, y me cuesta decirlo, me estoy refiriendo a lo que es la oposición, ¿no?, del Partido Popular, ha sido la alcaldesa.
Pues don Alfonso Usía, muchísimas gracias por haber hecho de cronista improvisado y sobre todo enhorabuena por la medalla de oro de la Comunidad de Madrid que hoy te ha sido concedida. Un saludo,
muchas
como
gracias,
siempre, muy
don Luis. Muchas gracias a usted y el respeto y el cariño que yo le tengo.
Y que es recíproco. Un saludo muy cordial.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, son amigos las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria. La parte interesante era el chau-chau, el corrillo político. Pero, ojo, porque en este acto han pasado más cosas. Por ejemplo, muchas personas, no de las que estaban invitadas, de los ciudadanos del común, se han dado cita cerca del lugar donde se estaba celebrando esa conmemoración para seguir protestando por la sentencia de la manada. Una protesta que cada vez llega más lejos. Hoy ha llegado, sin ir más lejos, al Parlamento Europeo. Lorena López Lobo.
Con 188 votos a favor, 136 en contra y 20 abstenciones, los eurodiputados han dado luz verde esta mañana a que se debata en el plenario la aplicación por parte de España de los estándares internacionales sobre la violencia sexual a raíz de la sentencia de la manada. Lo ha impulsado Podemos con la opinión en contra del Partido Popular, que mostraba reticencias por miedo a que se pusiera en cuestión el poder judicial y la separación de poderes, algo que ha dejado claro al inicio la comisaria de Justicia, Vera Jourová, que aunque ha hecho un intenso alegato en favor de la mujer, ha rechazado criticar procesos judiciales de los distintos Estados miembros. En la misma línea se ha expresado la diputada popular Rosa Estarás, que ha pedido unidad para cambiar el código penal arcaico y estereotipado.
Criticar a los jueces no es el camino. Es no entender nada del valioso regalo que supone vivir en un Estado de derecho. El camino es otro. El camino es el de la unidad, el de la reflexión, el del sentido común.
Tanto PSOE como Izquierda Unida han aprovechado además para reprochar al Gobierno los recortes en el Pacto Nacional contra la Violencia de Género y la falta de recursos para erradicar la violencia contra la mujer. Escuchamos a la eurodiputada socialista Irache García.
La unidad de los demócratas estará en el compromiso de la lucha contra la violencia de género. Y eso también significa presupuestos. Y eso significa no recortar en aquellas políticas que van dirigidas a respetar la dignidad y la integridad de las mujeres.
Eso sí, todos los partidos han pedido a la Comisión Europea que intervenga y que presione a los Estados miembros para que incluyan en su Código Penal una definición más clara de violación, que sea considerada como tal toda relación sexual con ausencia de consentimiento, como marca el Convenio de Estambul, un documento que, por cierto, solo 6 países, entre los que no se encuentra España, han incorporado a su normativa. Lo decía el portavoz de los Verdes, Ernest Urtasun, al tiempo que instaba a los tribunales españoles a rectificar la sentencia y al Gobierno a modificar el Código Penal.
Y yo no sé quién hizo el Código Penal del 90, pero sé quién ratificó la Convención de Estambul y a quién le pertoca modificar el Código Penal actual español para adaptarlo al artículo 36. Y eso debe hacer el Gobierno de España y eso la Comisión Europea debe hacerlo con todos los Estados miembros que en estos momentos en su Código Penal aún no tienen tipificado la violación simplemente por la falta de consentimiento.
También Naciones Unidas, a través de su coordinadora sobre acoso sexual, ha criticado hoy la sentencia de la manada porque subestima, dice, la gravedad de la violación y socava la clara obligación de defender los derechos de la mujer.
Bueno, y eso que los asistentes a este debate en el Parlamento Europeo no habían conocido, creo, la mayor parte de ellos seguro que no, los nuevos testimonios que hoy han salido a la luz pública, es decir, audios, conversaciones de los miembros de la manada que reflejan de una manera muy clara cómo se las gastan, qué son, qué piensan, cómo actúan y, sobre todo, cómo habla Lorena.
Los 5 miembros de la manada que viajaron a Pamplona hace 2 años tenían claro su objetivo. Iban a la caza, querían disfrutar de las fiestas y buscar chicas con las que pasar un buen rato. Así lo comentaban con sus amigos en los audios enviados al chat de WhatsApp que compartían.
Dijeron, verás, una buena gorda entre los 5 en San Fermín sería apoteósico, ¿eh? Yo dije, una gorda entre los 5 se puede ser apoteósico. San Fermín.
A edad clara, tío, busca gordita y gordita con casa, gorditas pamplónicas. Y vamos a ver, vamos.
Grabaciones que hoy han difundido en exclusiva 2 programas de televisión, Espejo Público en Antena 3 y el de Ana Rosa en Telecinco. Además de mujeres, para divertirse, la manada necesitaba otra cosa, drogas, para las que el prenda a quien escuchamos no escatima en gastos.
Chavales, muy importante, no se olvide la droga, chavales, que la echaremos en parte después.
¡Vámonos, pa! va pasando, churra? Esto no tiene límite, no lo tiene.
Vaya a decirlo un churra que tengo, tío. Los 300 euros me tocaba el poke, pero los estoy tomando en droga, tío.
En esos mensajes de voz se oye incluso la propia víctima, a quien piden que mande un saludo a la manada. Ella lo hace sin saber cómo terminaría aquella noche. Tras la agresión, los sevillanos continúan la juerga y fardan de su hazaña con el resto de amigos que no están en San Fermín, pero que conocen bien el comportamiento del líder de su grupo.
Yo parece que estoy viendo al prenda, ¿eh? De no, no te liado con la tía, y él ahí metiendo mano por todos lados con la cara que se le pone de calentón, que le da igual chaparla a un amigo y todo por todas y mete mano.
Yo, es que la forma de trabajar de ellos son esas, tío. Sé que lo están describiendo, ¿eh?
Cuando está así con una tía algo que él cree que tiene posibilidad de... Se pone súper salido, ¿eh? Y súper asqueroso el cabrón, ¿eh? Yo, que es como un enfermo. Se le cambió hasta la cara, los ojos abiertos, ¿eh? Para estar viendo un expósito de pollo asado.
Salido, enfermo, son algunos de los adjetivos que dedican al prenda a sus colegas. Para Agustín Martínez, abogado de cuatro de los encausados, estas grabaciones no deberían tenerse en consideración porque están, dice, sacadas de contexto.
Ahí se acaban de mezclar, se acaban de sacar cuatro frases en unas conversaciones absolutamente fuera de contexto y que hay que introducirlas dentro de la conversación que se mantenía.
El prenda, quien desde prisión cuentan que se siente indignado, ha leído las más de 300 páginas de la sentencia. La recibió en papel al día siguiente de hacerse pública y aseguran que la muestra a todos a su alrededor. Presos, funcionarios, muy enfadado por los 9 años a los que él y sus otros 4 amigos han sido condenados.
Hablemos ahora rápidamente de la situación en Cataluña. Todo parece indicar que estamos ya en la recta final y que probablemente el sábado conoceremos la identidad de la persona que elige Puigdemont para que se someta a una sesión de investidura, esta vez sí, con visos de ser exitosa. El nombre que más suena, aunque eso no necesariamente quiere decir que vaya a ser ella, es el de Elsa Artadi. Esmeralda Ruiz.
Elsa Artadi vuelve a liderar las quinielas. En realidad nunca dejó de hacerlo, pero hoy con más fuerza, después de que Jordi Sánchez, desde Soto del Real, en una entrevista a la ACN, y el ahora hombre fuerte de Esquerra, Pere Aragonés, le hayan bendecido públicamente. Este último, en una entrevista en Catalunya Radio, en la que alababa su figura política y su enorme capacidad, decía, como gestora.
No correspon a Esquerra Republicana fer una proposta que l'ha de decidir Junts per Catalunya. Uh-huh. Si la proposta és Elsa Artadi, per nosaltres no hi haurà cap problema. I és una persona amb una, bueno, una gran capacitat de treball i per tant, doncs, té moltes qualitats, evidentment.
Però des de donde no van a dar pistas és des de Junts per Catalunya, des de su partido. Ellos van a decidir este fin de semana en ese conclave que ha convocado Carles Puigdemont el sábado en Berlín. Él y solo él es quien tiene en su mano el diseño de la nueva estrategia. Y la CUP se ha molestado porque ha quedado al margen. Ellos no saben nada de nombres, decía esta mañana Carla Riera.
Nosotros sobre la mesa no tenemos nada porque no hay mesa. No tenemos ni candidatos ni propuestas programáticas, ¿eh? Con lo cual no hay mesa, luego no hay nada.
Lo que sí se confirma en Junts per Catalunya es que ya se está trabajando en un escenario de investidura para la próxima semana con casi total seguridad, en la que el candidato o candidata será investido en segunda vuelta. 66 votos a favor, 65 en contra y 4 abstenciones de la CUP. Esto si el Tribunal Constitucional, importante, no suspende ese acuerdo de la mesa de aceptar la delegación de voto de los 2 diputados fugados. Ciudadanos lo va a intentar. Inés Arrimadas lo ha confirmado hoy. Mañana será cuando lo lleven al Constitucional sin apoyo, lo recordamos, de Moncloa, que quiere permitir que pueda salir adelante un gobierno en Cataluña justo antes de que las cuentas públicas se tengan que votar en el Congreso. Importante también la decisión que pueda tomar el tribunal alemán. Podría ser en los próximos días. Si levanta las cautelares a Puigdemont, también quedaría bloqueado ese pleno de investidura porque la delegación de voto ya no tendría efecto y por lo tanto perderían esa mayoría simple en segunda vuelta.
Una referencia más. El juzgado número 3 de Martorell, en Barcelona, ha abierto este miércoles una investigación contra uno de los 9 profesores del Instituto El Palau de Sant Andreu, de La Barca, denunciados por la Fiscalía por haber humillado a hijos de huellas civiles después de la consulta del 1 de octubre, después del referéndum. Esta es la información de la que hemos tenido noticias gracias al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El juzgado ha abierto diligencias contra este docente por los presuntos delitos de discriminación y contra contra la integridad moral. Nayara Fernández.
El juzgado de instrucción número 3 de Martorell ha abierto hoy diligencias contra uno de los 9 profesores denunciados del Instituto Palau de San Andreu de la Barca. Se trata del docente que, según la denuncia de la Fiscalía, habría pedido el 20 de octubre a los alumnos que levantaran la mano los hijos de los guardias civiles para averiguar si participarían en la huelga estudiantil independentista convocada 5 días después. De este modo, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el juzgado ha abierto diligencias contra este por los presuntos delitos de discriminación y contra la integridad moral. Sobre la denuncia contra los otros 8 docentes, esta se encuentra en el juzgado de instrucción número 7 de la misma localidad, cuyo juez aún no se ha pronunciado sobre si abrirá investigación contra estos. Según ha declarado este miércoles el delegado del Gobierno, Enric Millo, Educación quiere asegurarse ahora de que episodios como estos no se produjeron en otros centros, por lo que han encargado varios informes a la Consejería de Educación catalana. Además, Millo se ha referido también al encuentro previsto para el próximo 8 de mayo en Barcelona entre el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, y su homólogo de Seguridad, José Antonio Nieto, con una representación de los guardias civiles, padres de alumnos del instituto.
El que té com a finalitat aquesta reunió que farem el dia 8 de maig.
Lo que tiene como finalidad esta reunión que haremos el día 8 de mayo es explicar a los padres afectados por esta situación cuáles son los trabajos y las actuaciones que han llevado a cabo los dos ministerios para contribuir a aclarar los hechos con independencia, obviamente, de la Fiscalía y de lo que establezca el Poder Judicial finalmente.
Y finalmente, el Poder Judicial establece.
Y mientras se avanza la investigación de este caso, desde el sector independentista siguen negando los hechos denunciados. De este modo, la exconsejera de Enseñanza, Clara Ponsatí, reclamó ayer en un tuit que desde la consejería se publique el informe por el que la Fiscalía ha denunciado a estos 9 profesores, ya que, según escribió, el silencio y el miedo avivan el fascismo. La exconsejera se suma así a la reclamación que ya hizo un profesor del Instituto y delegado sindical de la CGT, Josep Lluís del Alcázar, quien el lunes aseguró que su sindicato tiene constancia de que en dicho informe no se recoge ningún indicio negativo en el comportamiento de los docentes.
En Casa de Herrero, Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son amigos las 9:15, las 8:15 en la Comunidad Canaria. Hoy hace exactamente 20 años que murió Antonio Herrero. Antonio Herrero, muchos de ustedes lo saben, lo recordarán, fue uno de los grandísimos periodistas que ha dado esta profesión en nuestro país y en el mundo de la radio, sin ninguna duda, una de las referencias obligadas. En el terreno personal fue mucho más para algunos de nosotros, desde luego para quien les habla fue compañero de toda mi vida. Yo lo conocí cuando estábamos en el colegio y vestíamos calzón corto. Y desde entonces, la vida nos juntó de una manera difícilmente entendible. Fuimos al mismo colegio, fuimos a la misma universidad, compartimos el mismo piso de universitarios, trabajamos en las mismas empresas periodísticas, entre otras Antena 3. Y allí es donde Antonio Herrero alcanzó su gran autoridad profesional, en Antena 3. Algunas veces se ha dicho, yo creo que no es justo, que Antonio era el motor de aquel proyecto profesional. El motor de aquel proyecto profesional, el padre de todos nosotros, el jefe de la tribu, el líder de la manada, era José María García. Y Antonio Herrero, en el espejo en el que se miró, fue en el espejo de José María García. De tal manera que yo hoy, tratando de hacer un homenaje, creo que merecido, desde mi punto de vista personal, obligado, a Antonio Herrero, lo que me ha parecido más oportuno es hablar con el que siempre nos lideró. Y Antonio siempre aceptó, además, el liderazgo moral y personal de José María García, a quien yo siempre he respetado y querido, digan algunos lo que hayan dicho. Me podrán decir, bueno, pues motivos le ha dado él alguna vez para que usted se enfade. Y yo diré lo que dicen algunas personas sabias. Miren ustedes, verlas venir, dejarlas pasar, y si temean, decir que llueve. Porque para mí la amistad es mucho más importante que eso. Don José María García, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Luis.
¿Cómo le explicamos a la gente joven, José María, quién era, qué fue, qué representó, qué significó Antonio Herrero?
Pues es muy difícil explicar. Vamos, explicar es sencillo. Sería difícil complicar a quien no ha conocido a Antonio Herrero. Se me ocurre, sin que esto signifique ninguna molestia ni palo o varapalo para nadie. Es muy difícil explicar porque no hay nada igual. Es decir, se fue Antonio Herrero, fíjate, hace ya 20 años, y parece, es una vulgaridad decir esto, pero efectivamente parece que fue ayer, y no ha habido nadie como él. De su amor a esta profesión, de su pluralidad, de su independencia, de su constancia, de su investigación seria, profunda. Por eso, realmente, quien no lo haya conocido ha perdido un auténtico genio de la comunicación.
Yo he dicho, y además lo defenderé ante cualquier foro, que de quien más aprendió en Antonio Herrero, hablando de radio, fue de ti. Yo te pregunto, ¿tú qué aprendiste de él?
Yo de él he aprendido muchísimas cosas. Él era mucho más joven que yo, pero yo tuve una estrechísima relación con Antonio Herrero, antes incluso, bastante antes de Antena 3, por una circunstancia, y es que mis padres y los padres de mis padres y yo, porque entonces, y Antonio, vivíamos en la misma calle, en la que era prolongación de General Mola, hoy Príncipe de Vergara. Y luego, si por la proximidad familiar, si por esas cosas, bueno, pues él me tomó un cariño especial, hasta el punto de que el primer reportaje que Antonio Herrero hizo para la agencia Europa Press, que como sabes dirigía su padre, fue a José María García haciendo el partido de la jornada en Salamanca, en un partido ciertamente con un final muy, muy, muy complicado, y Antonio resumaba profesionalidad de lo que estaba viendo y de lo que estaba haciendo. Yo de Antonio he aprendido muchísimas, muchísimas cosas. He aprendido la constancia, y tú tienes buena prueba de ello cuando estudiabais
en Pamplona.
En Pamplona, y se pasaba las madrugadas corrigiendo las pruebas del periódico de turno para atesorar algunas pesetas. Y me decía el cachondo, decía, claro, como Luisito no lo necesita, pues a dormir. No sé si era verdad que dormías o no dormía.
No voy a dormir, si se ponía el despertador a las 4 de la mañana, pero qué persona decente a las 4 de la mañana se va a corregir galeradas. Era en el norte deportivo, fíjate.
Sí, una persona que corregía galeradas para sacarse algunas pesetillas, aunque su padre era ya director de una agencia en un trabajo descomunal, porque entonces la información está absolutamente reservada. Era un monopolio para la agencia EFE, y Antonio Herrero padre hizo en aquella agencia un trabajo descomunal, dando pruebas de una honradez y de una profesionalidad que evidentemente heredó su hijo.
Bueno, y ahora déjame que me meta en aguas profundas. Antonio siempre nos mantuvo unidos, de la misma manera que yo he dicho, porque es mi testimonio personal, son mis recuerdos, que naturalmente tú puedes contravenir en el momento en el que te parezca que estoy diciendo algo que no se ajusta a la verdad, pero de la misma manera que tú fuiste el motor, que fuiste el líder de la manada, que fuiste la persona que nos guió y que nos llevó a emprender esa aventura de manera muy significada, luego el que hacía de aglutinante, el que nos mantenía unidos, el que hacía siempre, digamos, de compresor, era Antonio Herrero. Y la muerte de Antonio, pues, ha tenido para el grupo y para nosotros, pues, algunas consecuencias no precisamente ejemplares. Y yo creo que si Antonio estuviera aquí, nos llamaría gilipollas a ti y a mí muchas veces por haber sido capaces de crear una distancia que a él no le hubiera sentado bien. ¿Por qué hemos cometido esa estupidez?
Pues no sé, con el paso del tiempo, es verdad, ha habido errores. Yo siempre recuerdo, y lo he comentado por activa y por pasiva, una frase. Cuando yo decidí dejar la COPE, y decidí dejar la COPE porque la lucha era estéril ante el famoso imperio del monopolio, que, como siempre he dicho, pues tenía una estructura, un armamento sofisticado y de última generación, y nosotros estábamos más solos que la una, y con un tirachinas donde a veces la goma se rompía, como todo armamento, pues decidí marcharme a crear en Telefónica pues un imperio mediático que pudiera luchar en igualdad de condiciones. Y nunca se me olvidará que a la salida de mi despacho me echaste la mano por el hombro y me dijiste: querido José María, te equivocas. Te equivocas gravísimamente, porque en los políticos, y tú eras hijo de un político, no se puede creer. Y sin que esto signifique ninguna alusión peyorativa a tu señor padre, obviamente. Entonces, y efectivamente, tuviste razón. Yo tuve la mala suerte de chocar, de enfrentarme en mi vida a un déspota prepotente, dictador y no buena gente como era don José María Aznar.
Bueno, en definitiva, un presidente del gobierno. ¿Has conocido algún presidente del gobierno que no sea prepotente y que tenga, digamos, tentaciones dictatoriales a lo largo de tu vida?
No he conocido ninguno, pero no tan acusados, no tan acusado como ese. Y fíjate...
Te diré una cosa, José María, porque estamos hablando en confianza, aunque nos estén oyendo un buen número de oyentes. Cometimos la estupidez, tanto tú como yo, como Antonio, como los que estábamos allí, de tener demasiada cercanía con ellos.
No, pero
además la cercanía, como tú dices...
No reconozco eso. No tuvimos excesiva cercanía. Los tuvimos a raya. Yo te recuerdo, Antonio, que recién llegado el PP a Moncloa, una buena ocasión, en una mala tarde, pero una buena ocasión, que yo te lo comenté a ti, a mí me llamó el que entonces era director de comunicación, recuerdas quién era, ¿no?
Sí, Miguel Ángel Rodríguez.
Exacto. Para decirme, José María, no podemos seguir con Antonio Herrero. Entonces me quedo mirando y le digo: pero ¿y tú quién coño eres para decir si podemos seguir o no? Eso lo tendrá que decir la Conferencia Episcopal, que es la propietaria del medio de comunicación en el que estamos trabajando, en el que trabaja Antonio Herrero. Y digo, yo me creo además involucrado porque me llamas a mí para comunicarme esto, precisamente porque me llamaba al jefe, lo que tú decías, al que él consideraba que yo era el jefe de la manada. Digo, pero ¿quién coño eres tú para decir que con Antonio no podemos... Es que lo que está haciendo... No, Antonio está haciendo, ejerciendo su profesión. A Antonio... Lo único que ha hecho estos últimos años es denunciar todos los atropellos, todas las irregularidades, todas las golfadas y todas las corruptelas del PSOE. No era solo Antonio el que lo denunciaba, pero es que Antonio tenía una ventaja y tenía evidentemente el mandamiento del grandísimo comunicador. Él no daba por terminado un tema. Insistía. Eso lo recuerdas perfectamente. Y yo solo le dije, yo nunca he amenazado a nadie, pero solo le dije a Miguel Ángel, digo, mira, no vais a tocar un solo pelo ni a Antonio, ni a Luis, y obviamente a mí. Federico todavía no había irrumpido a la primerísima línea de combate. Y entonces... Pues no, pues ya veremos. Entonces, se quedaron, no hicieron absolutamente nada. Pero yo es que fui más torpe que todo eso. Porque el día, ese sábado trágico, que muere Antonio, recordarás que nos fuimos para Marbella, Monse, yo, venías tú con tu mujer, venía también Federico... Y venía, yo creo que recordar que venía con nosotros don Bernardo. Sí, no lo recuerdo ahora con esa...
Sí, venía.
y venía también Jesús Gil, ¿te acuerdas? Que era el alcalde,
que era el alcalde de Marbella en aquel momento,
el alcalde de Marbella. Bueno, y yo te noté, hombre, estábamos todos muy mal, llorando, destrozados, como es lógico. La muerte había sido un impacto brutal, inesperado. Antonio, a pesar de sus locuras gastronómicas, gozaba de muy buena salud, era un tipo jovencísimo, un deportista, y bueno, era lo más inesperado del mundo. Y me dijiste, te tengo que contar algo, pero es algo terrible. Digo, pero pues cuéntamelo. No me atrevo ahora. Bueno, te convencí y nos fuimos a la parte de atrás. El viernes, eso era sábado, yo creo recordar que eran las 4 de la tarde. El viernes por la noche, tú y Federico habíais cenado con José María Aznar. A mí no me había invitado, porque sabía lo crudo que lo tenía y dónde le iba a mandar. Bueno, me imagino que dónde le mandasteis vosotros. Y me contaste la película. Y la película es que José María Aznar cenó con vosotros para acabar con Antonio Herrero.
Era un Antonio que ya se había convertido en, digamos, la voz crítica del poder constituido. Se habla mucho del Antonio Herrero de Antena 3, porque Antena 3 fue una página muy brillante del periodismo español. Aquí habría que hablar de Manolo Martín Ferran, al que también estoy echando hoy especialmente de menos, porque los recuerdos se acumulan. Recuerdo perfectamente bien ese viaje en avión que estás diciendo. También recuerdo que tú me dijiste, Luis, ha llegado el momento de que nos vayamos.
Y... Pero perdóname que hablas de Manolo, y hay que hacer justicia. Efectivamente, el creador, yo he podido ser el motor por mi antigüedad y demás, pero el padre, el creador y el auténtico mérito es de Manolo Martín Ferrán, Luis.
Es correcto. Sin embargo, yo quiero decir que, siendo esa época brillantísima, de las más bonitas que se pueden vivir en esta profesión, la de Antena 3, yo me quedo con el Antonio Herrero de la COPE. Y te voy a decir por qué. Es una opinión personal, ¿eh? Antonio, en el momento terrible en el que agonizaba el felipismo y empezaba a emerger un partido, el de José María Aznar, que al principio generó ilusión en la sociedad española, fue capaz incluso de acabar con años y años de legislaturas socialistas. Y en aquel momento, el imperio del monopolio, como tú dices, había conseguido, con la complicidad de Mario Conde y del Conde de Godó y de pocos más, hacer la mayor concentración de poder mediático.
El Conde de Godó, que te recordarás perfectamente, nos traicionó y nos vendió asquerosamente en Antena 3.
Sí, señor. Fue el que le abrió la puerta al caballo de Troya. De todas formas, fíjate, en aquel momento Antonio vio claramente que en esa trinchera de la COPE es donde se tenían que ir introduciendo, como si fuera un arca de Noé, las últimas especies de periodistas que no teníamos entre nosotros nada que ver, salvo un denominador común, que es un cierto sentido ético de la profesión y de crítica del poder establecido. Y entonces ahí empezaron a desfilar y ahí se concentraron, porque Antonio los albergó, pues todos los periodistas que todavía tenían ganas de ejercer esa profesión con un espíritu crítico frente al poder.
Y que eran libres y que eran independientes y que querían ejercer esta profesión que está desapareciendo con la pluralidad mínima necesaria. Para que eso, es verdad, Antonio Herrero de la COPE era ya muchísimo más completo que el Antonio Herrero más impulsivo de Antena 3. ¿Por qué? Porque yo creo que la experiencia es necesaria incluso para poner ladrillos. La experiencia y la cabeza. Entonces, él ya había rodado y estaba reposado. Tú recordarás cómo formamos o cómo se hizo lo de la COPE. Se había quedado con la exclusiva de Puciaz de la cadena COPE un personaje muy curioso, don Eugenio Galdón. A mí me llevaba, bueno, yo, cuando el señor Polanco, con la aquiescencia y el visto bueno de don Javier Godó, que le abre de par en par las puertas, irrumpe en Antena 3 para cometer, con la permisibilidad del gobierno, el antenicidio, yo, que terminaba mi contrato, decido marcharme. Y Antonio, perdón, Eugenio Galdón me dice que me tengo que ir a la COPE. Digo, ¿por qué a la COPE? Hombre, porque me he quedado con la exclusiva de Puciá y yo pongo en tus manos mi patrimonio. Digo, ¿yo qué coño tengo que ver con tu patrimonio? Yo he llegado ya a un acuerdo con
Miguel Durán.
Con Onda Cero, con Miguel Durán y Santiago Muñoz Machado. El contrato está redactado, falta la firma, y falta la firma porque yo, en una tarde también inolvidable por su tristeza y por su dramatismo, donde nos despedíamos del padre de Antonio Herrero, atendí su sugerencia, que no era necesaria, pero reforzó todavía más. José María, no los dejes. Lo recuerdas porque tú estabas allí también. Y, muy bien, yo que jamás he exigido nada a nadie, pero sí he puesto mis condiciones para ir a Onda Cero, Antonio, solo le pongo una condición a don Miguel Durán. Conmigo se vienen Antonio Herrero, Luis Herrero y ya también Federico Jiménez Los Santos. Y, bueno, eso estábamos esperando, eso es lo que faltaba para firmar, ya habíamos un acuerdo económico y demás, y se celebraban, estamos hablando del año 92, Juegos Olímpicos en Barcelona. Habían concluido los Juegos Olímpicos y se estaban desarrollando los Juegos Paralímpicos, donde Miguel Durán tenía ahí su despacho porque presidía un poco, la ONCE era la que patrocinaba la exitosa Embajada Española. Y me llamó y me dijo, mira, Antonio no puede venir. El Consejo de Administración, con Federico no hay ningún problema, incluso queremos que presente un informativo, un telediario en Telecinco, tú ya habías hecho tus pinitos en Antena 3 Televisión, pero con Antonio no. El problema de Antonio es que como Antonio era, pues lo que era, la constancia, la independencia, la contundencia, había cogido un tema genial que además de los que le gustaba. En la Organización Nacional de Ciegos, en su basamento, parece ser que un delegado tiene que tener un 95 o 90% de minusvalía. Y resulta que habían descubierto en Cádiz, San Fernando o Cádiz, que le habían retirado el carnet de conducir al delegado de la ONCE, porque además de tener carnet con esa minusvalía, pues iba un poco mamado. Claro, el cachondeo de todas las mañanas de Antonio Herrero era sensacional. Y bien, yo le dije, bueno, pues si no va Antonio Herrero, no voy. Y es cuando me presento en la COPE, me recibe un Bernardo Herral. Hombre, ¿está usted aquí? Es de hueso, de carne y hueso. Digo, pues mire, chiquitito, pero sí, de carne y hueso. Mire, aquí tengo todas estas ofertas que me dicen que usted ha firmado por no sé quién. Yo vengo a firmar por la COPE. Y iniciamos una experiencia para mí, hombre, la para mí, no sé si para ti, la de Antena 3 es irrepetible.
Irrepetible. Empezaba
irrepetible, la más hermosa. Fíjate que yo, desgraciada o felizmente, he estado en la SER, en la COPE, en Onda Cero, en todas. Y no, irrepetible. Plagada de dificultades. Recuerdo el Mundial del 82, que nos recorrimos España en un 604 personas, casi 5, porque nuestro amigo Balduque medía casi 2 metros, imagínate 2 metros de tío en un 600, pero es la lucha, aquella ilusión, aquello que empezaba, aquel Manolo Martín Ferrán, que era uno más, empezaban los Goma Espuma, Miguel Ángel García Juez, Benedito, Carlos Pumares, nombres extrañables.
Alfonso Sía, con el que acabo de hablar, a propósito de la medalla de oro que le han dado en la Comunidad de Madrid, era otra de las personas, Santiago Amón. Es que empezamos con la lista, José, y no acabamos.
Sí, entonces nos fuimos a la COPE y efectivamente la COPE fue una auténtica maravilla, hasta que, pues mira, yo me equivoqué. Pero ellos, desgraciadamente, la COPE, no la COPE actual, la COPE también se dedicó. Yo era consejero, porque recordarás que tú, Antonio y yo éramos socios, y vamos, socios de la COPE, con una intervención económica, y Antonio, y tú quisiste que yo fuese el representante en el Consejo de Administración, y yo acudí al Consejo de Administración y salía seriamente perturbado porque eran incapaces de ver lo que se... imposible ver lo que se aproximaba, una torpeza infinita. Y claro, en aquellos tiempos ya no se podía jugar en solitario porque quedabas en franca decadencia, con menos postes que ellos, con un estudio general de medios, es decir, el famoso y lamentable EGM, como era y como sigue siendo. Y bueno, es verdad que me equivoqué, pero cada uno tiene que pagar sus errores.
Ay, sobre todo que es la historia, que no la vamos a cambiar.
Yo lo he pagado muy caro, porque yo a los 2 años, con la dignidad suficiente, le dije: señor Aznar, váyase usted a Freimonas.
Bueno, lo importante es que aquí seguimos, gracias a Dios, cada uno en su sitio, y que somos perfectamente capaces de recordar ese tiempo como una aventura que sin Antonio no hubiera sido posible, y como testimonio Antonio, además, desmintiendo ese infundado rumor de que yo estoy enfadado contigo.
Pues ese rumor yo ni lo he sentido, ni lo he conocido. Además, me hizo muchísima ilusión la llamada que me hicisteis este verano, tú y otro curiosísimo personaje que por ahí anda suelto, y
Carlos Herrera, a ver si se van a creer que es un hombre, cuéntalo, porque si no se van a creer que es un personaje misterioso.
No, pues sí, un personaje curiosísimo, porque yo quiero muchísimo a Carlos Herrera, por eso digo que es un personaje muy curioso, y creo que tú también. Digo porque es muy curioso, porque es muy afectuoso y porque es muy buena gente. Y fue este verano, me parece.
Sí.
Yo no sé, yo jamás he estado enfadado ni contigo ni con Federico. Ahora sí, no es el momento, porque estamos hablando de Antonio, y es un momento de solemnidad, de ponerte firmes y demás. Yo he tenido mis oraciones para el bueno de Antonio. Ojo, que fíjate lo que es, cómo es la vida. Yo me he enterado que hacía 20 años que se había muerto Antonio gracias a ti, cuando me has llamado para esta cita. Lo había odiado totalmente. Pero si viviera Antonio Herrero, yo creo que el periodismo español no es lo que es hoy. El periodismo español sería un periodismo más plural, más independiente, más creíble, con personas dignas, y no con permanentes asalariados del poder y del IBEX 35.
En eso estamos, José, absolutamente de acuerdo. Ha sido un auténtico placer volver a hablar contigo a través de la radio, no en un plan privado, y espero que esta sea una costumbre que tengamos con más asiduidad. Un abrazo muy fuerte, José, de verdad.
Un abrazo muy fuerte, y un saludo tremendamente cordial y cariñosísimo para Federico.
Se lo trasladaré, que nos estará escuchando probablemente. Faltan 19 minutos. Gracias, José María. Un abrazo fortísimo. Bueno, este es el testimonio que yo quería hacer de nadie más cualificado que José María García para hacer una valoración de lo que supuso en el mundo periodístico español, hoy hace 20 años que murió, la figura de Antonio Herrero. Y hasta aquí. Ya nos hemos comido prácticamente todo el tiempo la tertulia económica, y espero que mi buena amiga Carmen Tomás y Juan Ramón Rayo sepan perdonarme. Faltan 19 minutos para que sean las 10, una hora menos en Canarias.
En casa de Herrero, es radio.